yo la, el discurso que polariza no me gusta. No me gusta. No sé si a ti sí, pero no. A mí no me gusta.
Ya estamos hartos.
Y creo que a mucha gente tampoco, ¿sabes? Y creo que lo que expresaron el pasado 6 de junio, mucha gente lo que expresó es que no les gusta. Ahí sí.
Laida no sabe ni cómo.
Pues Laida no gobernó a Álvaro Obregón. No sé si ahora...
Pero imagínate, pobre Campeche. Pobre.
Bueno, mira, se les, ahora sí que se les dijo, ¿eh?
Sí.
Se les dijo.
Exacto, sí.
Yo no veo la alcaldía como un botín. La veo como una oportunidad para mejorar la vida de las personas. Porque eso fue lo que aprendí en casa. Eso es... Esa es la educación que tengo. Y voy a rescatar las estancias infantiles que Morena canceló.
No me regañes a mí, carajo.
Bueno, a ti no, pero Morena sí por cancelarlas. Sí. Voy a reactivar las estancias infantiles que Morena canceló. Haces que en Álvaro bien. Obregón había 40 que atendían a 2,000 niños que se quedaron sin espacios de cuidado y atención. Y las voy a reactivar cada una de ellas. Estando de alcaldesa, me vuelvo alcaldesa. Y mi horizonte será Álvaro Obregón. Literalmente. Yo te voy a decir una
Lía,
cosa.
Mi amor.
No, te voy
van a
decir.
Mencionar tu nombre, van a mencionar el de Sandra, el de Rubalcaba, el de Benito Juárez. O sea, los van a mencionar, no estoy diciendo qué van a hacer, pero son los naturales, ¿no? ¿O no?
Mira, te voy a decir la verdad. Me voy a enfocar en Álvaro Obregón porque los vecinos se lo merecen.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Hoy tengo una mujer joven, inteligente, guapa, brillante, trabajadora y ganadora y triunfadora, Lía Limón. Lía le dio una madriza a Morena en Álvaro Obregón que no se imagina. Y va a ser la próxima alcaldesa en Álvaro Obregón siendo de oposición.
Así es. Bueno, con esa presentación me la voy a creer, ¿eh? Me la voy a creer.
No, sí lo eres, hija. Y te felicito por la madriza que les pusiste. Me puso muy contento.
Muchas gracias. Pues sí, la verdad sí estamos muy contentos, estamos felices. Sí fue una votación. Tuvimos más de 70,000 votos de diferencia.
Wow.
O sea, 21 puntos porcentuales, no es poco.
No.
Sí, fue, tú lo dices bien, sí fue una tranquisa.
Ahora, déjame decirte una cosa, Lía Limón. Te lo digo por ignorante, más que otra cosa. ¿Representas al PRI, al PAN o qué onda en la coalición?
A los tres, al PRI, al PAN
no,
y al PRD.
Sé, pero ¿eres tú de un partido?
Yo no milito, no tengo militancia partidista. Me sigló el PAN y le estoy muy agradecida de que me haya... siglado y de que me haya dado su confianza.
Correcto.
Para ser su candidata y ahora pues para ser alcaldesa 3 años. Pero yo entiendo la alianza como una alianza. Te voy a decir por qué.
Sí.
Porque de otro modo no se hubiera ganado lo que ganamos en Álvaro Obregón y en toda la ciudad.
Okay.
Es decir, solos
no
hay forma. Entonces, la verdad, agradezco a las tres fuerzas políticas que me dieron su confianza, que estuvieron de acuerdo y me apoyaron para ser yo la candidata. Agradezco al PAN que me haya siglado. Soy la candidata de los tres partidos y sobre todo una candidata ciudadana y con la verdad con el apoyo de la ciudadanía, que es a quienes más agradezco que hayan salido a votar por nosotros si hay que decirlo, sin miedo y con libertad, y que hayan salido a expresarse. También creo que fue un grito de denuncia que exige otro modo de gobernar, ¿eh? Y entonces eso también nos compromete, porque no es que, bueno, ya ganamos y ya. No, a ver, ahora viene lo duro. Es decir, la campaña estuvo intensa y estuvo dura, pero viene lo duro. Viene a ser un buen gobierno, a ser un gobierno presente, un gobierno ciudadano y atender las demandas de la ciudadanía.
¿La jefa de gobierno va a permitir que la oposición gobierne con la lana y con todos los servicios como si fueran de Morena? ¿O las va a bloquear para ella ponerse las... cruz salvadora y decirles yo la salvo?
Mira, pues de entrada hay que decir, ganamos la mayoría de las alcaldías. Ajá. ¿No? Por lo menos, como alianza, por lo menos 9 y estamos por la décima, ¿no? Incluso hasta Gustavo Madero podría ser la 11ª, no sé. Entonces, no es que permita, es que vivimos en una democracia. Ahora, yo tengo que decirlo, creo que ella también así lo entiende. Se haya manifestado, ayer formamos la UNA CDMX.
¿Qué es eso?
Que es la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México. La conformamos los alcaldes que somos parte de la alianza invitando de puertas abiertas, invitando a los demás alcaldes
a que se suban.
No. O sea, ayer tuvimos una reunión y en la reunión dijimos están las puertas abiertas para el alcalde que se quiera sumar. Pero ella misma, ahora que le preguntaron sobre ese tema, dijo, pues tendremos una relación institucional. Y yo creo que ella sí lo entiende. Entiende que vivimos en una democracia y que será una relación institucional y así buscaremos nosotros tenerla con ella. Tener un diálogo respetuoso, tener un diálogo constante y gobernar en beneficio de las y los vecinos, en mi caso de Álvaro Obregón. También en el entendido de que si a los ciudadanos que nosotros gobernamos, o sea, si a nosotros le va bien, nos va bien, a la jefa de gobierno le va bien. Es claro. Decir, vamos juntos.
Sí, pero a la jefa de gobierno le puede ir bien de dos formas. Yo soy su salvadora, por lo tanto, quiéranme, o soy institucional.
Yo pienso que generalmente cuando a los gobiernos locales, o sea, es decir, a las alcaldías o a los gobiernos municipales, pues les va bien en un municipio, también a los gobernadores y en este caso a la jefa de gobierno le va bien. Buscaremos una relación respetuosa, institucional, constructiva. Te voy a dar un ejemplo. El tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema que principalmente toca al gobierno de la ciudad.
Claro.
¿No? Nada más que hoy las alcaldías sí tenemos facultad de policía auxiliar. Y hay alcaldías, particularmente voy a mencionar a dos que son parte de la alianza, que se reeligieron y se reeligieron por una amplia mayoría, que son Santiago Taboada de Benito Juárez y Adrián Rubalcaba de Coajimalpa.
Sí.
Y uno de los motivos por los que se vieron bien calificados es porque han chambeado en el tema de la seguridad. ¿Con qué? Con la policía de proximidad, con policía auxiliar, que permite hoy la constitución de la Ciudad de México para las alcaldías. Ambos coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Pero a ti te dejan, por ejemplo, como alcalde, ¿ya puedes comprar pistolas y rifles? No.
A ver, puedo tener policía bien entrenada y capacitada en el caso...
¿Quién los capacita?
En el caso de Benito Juárez, lo que tiene es PBI, Policía Bancaria, y en el caso de Coajimalpa, lo que tiene es auxiliar. Y ambas funcionan bien, principalmente porque triplicaron o cuatriplicaron el número de policías, ¿no? Y les funcionó y ha permitido... ha permitido generar una mayor seguridad, combatir la delincuencia y lo han hecho de manera coordinada. Esos son buenos ejemplos que hay que tomar, que hay que copiar con la realidad de cada alcaldía, pero que hay que copiarlos y que vamos a buscar copiarlos generando un cinturón seguro, ¿no? Y eso no va para nada en contra del gobierno de la ciudad. Lo haremos de manera coordinada con el secretario de Seguridad Ciudadana, pues si no, ¿cómo?
Claro.
Y eso no va en contra del gobierno de la ciudad, eso beneficia a la jefa de gobierno.
Claro.
Y mientras más responsables seamos en nuestra chamba y más presentes seamos y más chambeadores seamos y mejor trabajo hagamos en la alcaldía, pues mejor le va también a ella. Esa es la lógica y esa es la lógica de una CDMX. No es una unión de confrontación, es una unión de búsqueda de diálogo y acuerdo. Yo también te voy a decir una cosa, Carlos. Yo también creo que la gente está harta de la confrontación. Y los tiempos de campaña ya acabaron. Los tiempos de campaña concluyeron el domingo 6 de junio, si quieres el 7, ¿no? Y ya, ahí acabó la contienda. Ahora a gobernar, hacerlo bien, hacerlo de tiempo completo y hacerlo uniendo y construyendo. Yo, el discurso que polariza no me gusta. No me gusta, no sé si a ti sí, pero no. A mí no me gusta.
Ya estamos hartos.
Y creo que a mucha gente tampoco, ¿sabes? Y creo que lo que expresaron el pasado 6 de junio, mucha gente lo que expresó es que no les gusta.
¿Cuánta gente vas a gobernar?
750 mil habitantes.
Es un chorro.
Es un chorro, sí.
Sí, sí.
Más
sí,
que
sí.
En varios estados de la República.
Sí.
Así es. Sí, sí, muchos.
¿Cuál es el quid del asunto para ser una buena alcaldesa? Porque, digo, yo les he hecho campañas a un par de presidentes municipales y cosas así, y siempre son seguridad, basura, camiones, transporte.
Eso. A ver.
Pero no depende de ti el transporte, depende de Claudia Sheinbaum.
Seguridad como primer tema. El 85% de la gente en Álvaro Obregón se siente insegura, más que en Iztapalapa. Es decir, seguridad como primer tema. Como segundo tema, servicios públicos, servicios urbanos. ¿Qué quiere decir eso?
Eso.
Bacheo, eso. Mejoramiento de calles, ¿no? Pavimentación, mejoramiento de banquetas, poda de árboles, atención a fugas de agua, basura, combate a tiros clandestinos de cascajo y de basura, rescate espacios públicos. Ese es el segundo tema. Tercero, reactivación económica. Es el tercer tema que la gente reclama porque muchas se quedó sin empleo. En Álvaro Obregón cerraron más de 3,000 negocios, imagínate. Y nadie les echó la mano. Y sí piden que se les eche la mano para volver a arrancar. Y lo vamos a hacer con créditos, con micro créditos, créditos de entre 25 y 50 mil pesos para que vuelvan a arrancarse y apoyar con capacitaciones para el emprendedurismo a la gente y buscar hacer bolsas de trabajo y buscar hacer sinergias entre las empresas que están en la alcaldía y la gente que vive en la alcaldía. Es decir, ahí se pueden hacer cosas y se tienen que hacer cosas. El otro tema que me parece importante, sí, en efecto, es el transporte público, vialidades, movilidad.
Es un horror.
Ese tema es un tema muy... Además, Álvaro Obregón es así, ¿no? Son avenidas divididas por barrancas. Y la falta de interconexión entre las avenidas divididas por barrancas, pues hace que sea de una congestión brutal. Entonces, sí se tienen que buscar soluciones y esas se tienen que hacer de la mano de CEMOVI, de la mano de la Secretaría de Movilidad, de la mano del Gobierno de la Ciudad de México. Otro tema que te puedo decir, y muy específico de Álvaro Obregón, el tema del medio ambiente. Las barrancas están, de verdad no las limpiaron en estos 3 años, están hechas un asco. Las barrancas, hijo mano, la presa, ¿no? Las presas, o sea, contaminadas, no las han desasolvado.
¿Pero de quién es culpa? ¿Del presidente municipal?
Es que mira, ¿de quién?
¿O del gobierno de
quién
la
es?
Ciudad?
Yo no quiero hablar de culpa, quiero hablar de responsabilidad.
Ok, de responsabilidad.
Por darte un ejemplo, las barrancas y las presas son responsabilidad de Conagua, del gobierno federal.
Ok.
Y de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Pero si les importa a los vecinos, no te puedes desentender tú. No puedes decir, ah, pues no me... O sea, es tu problema en tanto les importa a los vecinos. Igual que el de transporte, igual que el de seguridad. Y entonces ahí hay que buscar un diálogo para que se atienda el tema de manera conjunta. Yo estoy dispuesta a entrarle porque a los vecinos les importa. Y buscaré que el gobierno de la Ciudad de México también lo haga y que busque que el gobierno federal haga su parte. Y eso le beneficia a todos y sobre todo le beneficia a la gente. Es decir, hay que gobernar para la gente, para que la gente esté mejor. El ejemplo de la presa. Tú ves cómo están los vecinos que viven al lado de la presa. Es un foco de infección brutal. Es incluso un tema de salud.
Y no lo sabe eso la señora Sheinbaum, no mames.
Pues, a ver, por lo menos Laida nunca se lo transmitió, ¿eh? O sea, ahí sí.
Laida no sabe ni cómo.
Pues Laida no gobernó Álvaro Obregón. No sé si ahora...
Pero imagínate, pobre Campeche. Pobre.
Bueno, mira, ahora sí que se les dijo, ¿eh?
Sí.
Se les dijo.
Exacto,
sí. Sí que se les dijo. Sí, sí. La verdad es que, pues, yo creo que nunca se le transmitió y creo que son temas en los que se debe de hacer algo. Además, Claudia, su antecedente es un antecedente de conocimiento del tema ambiental y este es un tema ambiental al que, pues, como una experta ambiental, espero que le entre y que podamos hacer algo en conjunto. Esa es la lógica y esa es la lógica de la Unión de Alcaldes. A mí me han preguntado mucho, oye, ¿es para confrontar? No, no, es para trabajar, es para sumar experiencias, es para compartir estrategias, es para tener planes y proyectos de gobierno juntos, es para hacer sinergias y para buscar un diálogo respetuoso. Porque yo no pienso que a los vecinos les gustaría vernos agarrándonos del chongo todo el día en perjuicio de la gente.
¿Por qué quisiste ser política? ¿Qué te llamó la atención? Tienes un hermano que es publicista y comunicólogo.
Cineasta.
Bueno,
muy exitoso, ¿eh? Muy exitoso. Digo, todos mis hermanos son exitosos en sus ámbitos, pero vean Cindy la Regia, vean La Boda de Valentina, vean Hasta que la Boda nos separe.
Ah, muy bien.
Son películas que ha hecho Santiago, mi hermano. y las presumo.
Juan Carlos no es familiar tuyo.
Ah, no, y nos apellidamos igualito.
Ah, yo creí que era tu primo, no. Por eso dije
publicista. Claro, nos apellidamos ambos, sí. Limón García. No, 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 el cineasta que es mi hermano es Santiago Limón.
Ah, perfecto.
Sí.
Nosotros estamos metidos en ese rollo.
Ah, también. Pues muy bien, ¿eh? Ahí te lo presento.
¿Viste
luego?
Nosotros los nobles.
Claro.
Y la amé. Somos nosotros.
Me encantó.
Gary la dirigió.
¿Viste Cindy la Regia?
Sí.
¿Te gustó?
Sí.
Ah, bueno, pues.
¿Y viste este Club de Cuervos?
Sí. Sí.
Es la primera.
Serie. Era serie.
Tómala, güey.
Era serie, ¿no?
Ah, ¿verdad?
¿Y viste La Boda de Valentina?
No.
Vela.
No.
¿Y viste la serie de Paulette?
No.
¿La de La Búsqueda? Vela.
¿Sabes por qué no la vi? Te digo por qué. Tengo tanta rabia con ese asesinato y todo ese rollo que no lo quiero ver. Ah, odio al papá, odio a la mamá.
Vela, vela, te va a gustar.
Vi los cortos, vi el capítulo uno. Vi el capítulo uno.
Hazme caso. No, bueno.
Pero es talentoso tu hermano.
Muy.
Muy talentoso, sí.
Bueno, todos mis hermanos son talentosos.
¿Cuántos
en
son?
Su ámbito. Tres hombres y yo.
¿Y tú?
Sí.
¿Tú eres la chica?
Yo soy la segunda.
¿Y los otros dos qué hacen?
El grande trabaja en el Aspen Institute.
¿Qué es el Aspen Institute?
Un think tank.
Ah, perfecto.
Y el que me sigue a mí es financiero.
Okay.
También exitoso y el cineasta. La verdad, sí. Cada uno en
Mira,
su ámbito. Yo, a ver, me preguntabas por qué la política. Bueno, mi papá fue servidor público muchísimos años.
¿Quién es?
Miguel Limón Rojas.
¡No mames! Yo lo conozco perfecto. ¿Sabes por qué o no sabes por qué?
¿Qué?
¿Estás sentada?
Sí.
Yo le hice la campaña a Zedillo.
Ay, no me digas.
Así te digo. Y antes de Zedillo se le hice a Colosio. Y me tocó de la desgracia de... Y en la campaña lo conocí mucho.
Pues sí.
¿A tu papá?
Pues sí. Y luego fue
me
secretario de Educación.
Me lo saludas mucho, por favor.
Fue secretario de Educación.
Yo sé.
Y pues la vocación de ahí me viene.
¿Me
¿Qué te
saludas?
Voy a decir? Claro.
Hablo en serio,
sí,
Elia.
Claro.
Me cae muy bien tu
no
papá.
Se hurta, se hereda.
Sí.
Pero bueno,
correcto.
También tengo que decirlo. Tuve un ejemplo de un gran, gran, gran servidor público. De un servidor público ejemplar. De un servidor público de tiempo completo también, y que entiende...
Ese sí puede salir a la calle sin pedos.
Sin duda, y que entiende el servicio público como una oportunidad de mejorar la vida de las personas. Y eso lo vi y lo aprendí de él y lo traigo. Y ahí sí, por eso te puedo decir, yo no veo la alcaldía como un botín. La veo como una oportunidad para mejorar la vida de las personas. Porque eso fue lo que aprendí en casa, esa es la educación... que tengo, pues ahora sí que...
A ver, yo les digo una cosa neta, neta, neta. Esta niña está bien educada. Tiene un buen padre que le enseñó. Su papá puede salir al cine y no hay pedo, nadie le va a decir rata, nunca.
No,
nunca,
no, no.
Nunca.
Y una buena madre, una madre chambeadora, una madre exitosa, una madre en la que he visto siempre, pues, sabes que de ella aprendí la resiliencia, que ahora está de moda, pero antes no se usaba, pero pues es una mujer resiliente, la verdad que sí. Es decir, con capacidad de salir adelante ante situaciones adversas. Y luchona. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tengo la bendición de mis padres, que se agradece y se valora muchísimo. Y de padres, pues ahora sí que, como siempre lo he dicho, mi papá me entregó un apellido limpio y así se lo voy a devolver.
Sí. Oye, hija, otra cosa. ¿Tú empezaste en el PAN o estoy loco?
Yo en algún momento estuve afiliada al PAN.
¿Por qué no PRI? Si tu papá era del PRI.
Pues porque...
Porque te
lo tengo
limón,
que decir.
Claro.
No, lo voy a decir. Por Felipe Calderón.
Ok.
Por Felipe Calderón.
Estuvo,
por
¿supiste?
Margarita. Sí.
¿Supiste que lo tuvimos en el programa?
Sí, yo conocí a Felipe y Margarita cuando hice la maestría en Boston. Hice una amistad con ellos.
¿De qué la hiciste?
Yo en Derecho y Diplomacia.
Okay.
Hice una amistad con ellos allá y bueno, pues estuve en la campaña de Felipe desde la interna y había que afiliarse para poder votar en la interna.
Claro.
¿Verdad? Entonces, muchos nos afiliamos para poder votar en la interna con esa congruencia de que pues estuve como un
Está
año
bien.
En la interna.
Está
y después estuve muy contenta y además muy agradecida con las oportunidades que tanto las que él me dio como las que el PAN me dio. Y después me incorporé con Peña Nieto a su gobierno como subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, muy agradecida también por la oportunidad de servir. A mí me gusta el servicio público. Y entonces, no, claro que le agradezco a quienes me han dado la oportunidad de servir. Hoy, a los vecinos que votaron por mí y que me dan la oportunidad de servir, porque me dan la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer, que es el servicio público. Entonces, pues así le agradezco a quienes me han dado la oportunidad de servir. Fui subsecretaria de Derechos Humanos, subsecretaria de Gobernación, la primera mujer subsecretaria de Derechos Humanos y la más joven. No es fácil la secretaría de Gobernación. Entonces, es una secretaría donde se aprende mucho. Además, pues tenía jefe exigente y entonces aprendí mucho y le estoy muy agradecida también. Muy agradecida por las oportunidades que he tenido, tanto en gobiernos panistas como en gobiernos priistas. E insisto, muy agradecida con la alianza que hoy me dio la oportunidad de ser su candidata y con las y los vecinos que me dieron su voto.
¿Sabes que es la cuarta vez que le das las gracias a los vecinos?
Pues porque es la verdad.
Estás emocionadísima.
Sí, muy emocionada. Voy a hacer lo que me gusta. Y voy a rescatar las estancias infantiles que Morena canceló.
No me regañes a mí, carajo.
Bueno, a ti no, pero Morena sí por cancelarlas. Sí. Voy a reactivar las estancias infantiles que Morena canceló. Que en Álvaro Obregón había 40 que atendían a 2,000 niños que se quedaron sin espacios de cuidado y atención. Y las voy a reactivar cada una de ellas.
¿Cómo?
Se puede hacer. Existe una ley de servicios y cuidados de atención infantil.
Está en presupuesto, digamos.
Y con base en esa ley.
O sea, puedes mover el presupuesto para hacerlo.
Bueno, me alcanza para pagar las becas de los 2,000 niños los 3 años de mi gobierno con la mitad de lo que Laida se gastó en las escaleras eléctricas.
¿Cuáles?
Unas escaleras eléctricas que hizo que están en la araña y que están de la araña.
¿Qué hizo?
Que miden 50 metros y costaron 4 millones de pesos cada metro de escalera. Es decir, de a 4 millones el metro de escalera porque costaron 200 millones de pesos. Con la mitad de ese dinero, o sea, con 100 millones, me alcanza para mantener los 3 años el programa de estancias infantiles. Pero además fue un compromiso que hicimos los alcaldes de la Alianza, reactivar las estancias infantiles.
Sí, bien hecho.
Pues la verdad es que yo cuando cancelaron el programa fui muy activa en la crítica de la cancelación de ese programa, porque yo cuando eché a andar ese programa, me acuerdo de historias de mujeres que dejaban a sus hijos amarrados a la pata del puesto de frutas, una mujer de Avenida Centenario, para que el niño no se cruzara la calle. O de una señora que tenía una hija que se llamaba Renata, a la que se la llevó a su taller de carpintería y la niña tragó tiner. O de unos niños que se murieron
Madre
encerrados
de Dios.
En su casa en Iztapalapa porque se incendió la casa y la mamá no estaba. Es decir, esas historias son las historias que me vinieron a la mente cuando cancelaron el programa de estancias y son las historias que me llevaron a prometer durante toda mi campaña que voy a volverlas a abrir. Y voy a volverlas a abrir una por una de las 40 estancias
bravo,
que había en Álvaro Obregón.
Bravo. Si necesitas algo de Atypical, cuenta con nosotros.
Muchísimas gracias.
En serio, aquí sí.
Muchas
sí.
gracias.
Todo lo que sea ayudar, ayudamos.
Pues sí queremos que nos ayuden, que nos ayuden a justamente en ese tipo de apoyos para apoyar a la gente más vulnerable. ¿Sabes qué? Yo estoy convencida de que sí hay que reducir los contrastes. De que
todos.
Si no reducimos los contrastes, ese discurso que polariza va a seguir existiendo. Siempre va a haber quien pueda tener un discurso polarizante. Por lo tanto, sí hay que trabajar en reducir los contrastes y en hacer conciencia de que uno no puede estar bien cuando a 15 minutos de uno hay una familia que no come.
Mi mamá decía que sacas más con miel que con hiel.
Yo eso creo.
Sí.
Y sí creo que hay que trabajar con esa gente, con la más vulnerable, a los que además la pandemia les pegó. Mira, si a todos nos pegó, les pegó mucho peor a
sin
los
duda,
más vulnerables.
Sin duda.
Que se quedaron sin chamba, que se quedaron sin apoyo, que las mujeres se volvieron, ahora sí que las mujeres se volvieron jefas de familia, cuidadoras, psicólogas, enfermeras, maestras encargadas de la casa y de salir a trabajar sin que nadie les echara pues una mano. ¿No?
Estando de alcaldesa, ¿no te vuelves precandidata involuntaria para ser precandidata jefa de gobierno?
Estando de alcaldesa, me vuelvo alcaldesa y mi horizonte será Álvaro Obregón, literalmente. Yo te voy a decir una
Lía,
cosa.
Mi amor.
No, te voy
van
a decir.
Van a mencionar tu nombre, van a mencionar el de Sandra, el de Rubalcaba. El de Benito Juárez, O sea, los van a mencionar, no estoy diciendo qué van a hacer, pero son los naturales, ¿no? ¿O no?
Mira, te voy a decir la verdad. Me voy a enfocar en Álvaro Obregón porque los vecinos se lo merecen. Yo estoy convencida de que muchos de los errores que muchas veces se cometen, como el que cometió Laida, fue porque tenía los ojos puestos en otro lado, no en trabajar por las y los vecinos de Álvaro Obregón. Me voy a enfocar en hacer un buen trabajo en Álvaro Obregón. Te voy a contar, porque siempre me acuerdo de esto, te voy a contar que cuando mi papá era secretario de Educación, en algún momento en una entrevista le preguntaron si iba a ser si era el caballo negro para Veracruz, ¿no? Y contestó, yo no soy caballo, soy secretario. Entonces, sí creo que hay que concentrarse en hacer bien la chamba, en hacer un buen trabajo, porque es con lo que los vecinos te van a premiar o te van a castigar, ¿no? Entonces, voy a buscar hacer un buen trabajo. Álvaro Obregón no es un reto menor. Es la tercera alcaldía más grande de la ciudad, con 750 mil habitantes. Es la alcaldía con más contrastes. Es una alcaldía con una geografía muy compleja. Todo el mundo me dice, te veo más flaca. Digo, a ver, échense caminando a Álvaro Obregón, ¿no? Es una alcaldía compleja, con una geografía compleja, con diversos temas complejos. Entonces, requiere de una atención de tiempo completo y la voy a tener. Y te voy a decir una cosa. Si hacemos buenos gobiernos, los alcaldes de hoy, podemos aspirar juntos, a ganar la Ciudad de México.
Sí.
Si hacemos buenos gobiernos, todos los que hoy somos alcaldes.
Yo creo que
pero
sí.
Eso nos obliga a concentrarnos en hacer un buen trabajo en nuestras alcaldías, porque es con lo que se nos va a evaluar como alianza en 3 años. Y solo así podemos aspirar juntos a que una alianza con un buen perfil
alianza va a haber.
A que una alianza gobierne la ciudad. La única manera en que podemos aspirar a eso es si hoy construimos juntos buenos gobiernos enfocados a nuestro gobierno, y así lo voy a hacer. Voy a tratar de aprender de la experiencia que tienen los que ya fueron alcaldes, ¿no? Taboada y Rubalcaba, y que pues fueron alcaldes muy bien evaluados,
muy
la verdad.
Bien, muy
o sea,
bien.
Ganaron con una amplia mayoría. Voy a tratar de aprender de su experiencia, con las diferencias pues de que Álvaro Obregón es mucho más grande que Benito Juárez y que Coajimalpa, pero voy a buscar aprender de su experiencia y hacer un buen trabajo. Margarita Saldaña también ya fue delegada, no alcalde, pero sí delegada hace muchos años, hace 21 años. Pero pues la gente la recordó para bien porque ganó.
Sí.
Entonces seguramente también es otra de las tres que tiene experiencias que compartirnos para que podamos hacer buenos gobiernos. Entonces, la
y
verdad...
Sandra Cuevas también, ella es nueva, ¿no?
Todos los demás somos nuevos. Los sí. únicos que repiten, Margarita Saldaña de hace muchos años, pero repite y le cuenta como
claro, como experiencia.
Como repetir. Y los
claro.
dos reelectos, ¿no? Que son Taboada y Rubalcaba. Entonces, ellos tendrán cosas que enseñarnos, la verdad. Tendrán experiencias que compartirnos. Hay que recibirlas con humildad.
Uh-huh.
Y con la apertura a que quienes ya, ya han tenido esa tarea nos enseñen.
Ok.
¿No? Y hay que buscar hacer buenos gobiernos y hacer un buen equipo y que una CDMX se mantenga unida, como la unión que conformamos ayer, se mantenga unida en los próximos 3 años de gobierno y haciendo sinergias.
¿Crees que vas a tener buen equipo?
Voy a tener buen equipo.
O sea, si ya lo tienes en la cabeza.
Lo estoy construyendo y voy a tener buen equipo.
De,
siempre, mira.
¿Cuál va a ser el perfil?
Ahí sí te presumo, ¿eh? Siempre he tenido buenos equipos.
Buenísimo, buenísimo.
Yo no hubiera podido hacer. Mira, estancias infantiles, pusimos 9,565 estancias en más de 1,246 municipios del país. El programa de estancias infantiles se volvió el principal esquema de cuidado infantil. Atendía más niños que IMSS, ISSSTE y DIF juntos. Para contextualizar el tema, el IMSS tiene guarderías, o al menos en aquel entonces tenía guarderías, en 300 municipios. Las estancias en 1,200 y cacho.
Qué bárbaro.
El éxito fue por muchos motivos. Primero, por una enorme demanda que había, y hay que decirlo, una enorme demanda que había y que Margarita supo verla desde campaña porque las mujeres se lo decían y que Felipe supo convertirla en una promesa de campaña. Pero pero también lo, porque lo echamos a andar con un equipo competente. Buscamos generar indicadores, generar esquemas de evaluación, generar esquemas constantes para medir cómo iban los estados avanzando en el programa. La verdad, eso fue gracias a que tuve un buen equipo, ¿eh?
Pero los perfiles, por ejemplo, tu primer grupo, ¿cuánta gente es?
Son
¿cuántas será?
A ver, hoy la alcaldía tiene 12 direcciones generales.
Ajá.
Seguramente reduciré ese número de direcciones generales porque ese el organigrama que hoy se tiene no va con la Constitución de la Ciudad de México, es decir, no va con la nueva legislación. Yo no sé por qué no hicieron las modificaciones que se tendrían que hacer por ley, pero nosotros sí las vamos a hacer y vamos a tener un equipo de trabajo capaz, con conocimiento.
¿Político o especialista?
Y con conocimiento y honesto. Es decir.
Bueno, eso es obvio, hija.
Sí, sí, pero bueno, es que yo, esto de no, ¿cómo decían? 90% honestidad y 10% experiencia.
Sí.
Primero, pues no ha habido 90% de honestidad, ¿no?
Sí.
Pero ya vimos el costo del 10%.
Ni 10% de
ya ha habido el costo del 10% de experiencias. Entonces, pues no será mi caso. Buscaré honestidad y experiencia. Hay cierto, si me dices político o técnico, hay unos espacios políticos y otros espacios técnicos y hay que saber tener esos espacios políticos y esos espacios técnicos, aprovechar las herramientas que hoy la tecnología da y poder avanzar en construir un buen gobierno y además un gobierno al que evalúes permanentemente. Es decir, yo sí creo que cuando las instrucciones no se supervisan, no suceden. Entonces, un gobierno al que evalúes constantemente a través de supervisiones constantes y con desarrollando herramientas tecnológicas que permitan esa constante evaluación y atendiendo los temas complejos de la alcaldía, porque pues sí necesitas, por ejemplo, pues siempre alguien que te ayude a conciliar, ¿no? Que son figuras políticas, pero por otro lado también necesitas alguien que te ayude a construir política pública, que esos son los técnicos.
Es cierto, es, ¿no?, cierto.
Entonces, sí, necesitas de las dos. Afortunadamente ya tengo experiencia de gestión, ya tengo experiencia en el manejo de recursos, porque en estancias infantiles pues manejaba el primer año 2,000 millones y el segundo creo que 3,000 o algo así. Ya tengo experiencia en atender problemas, porque en gobernación es una secretaría donde solo atiendes problemas todo el día. Entonces ya tengo experiencia también en la atención de problemas. Entonces tengo una experiencia de 23 años de servicio público. Tengo también experiencia política porque fui diputada local y diputada federal y ahí concilias todo el tiempo. Entonces sí tengo una amplia experiencia y espero que esa experiencia me ayude a hacer un buen gobierno. Me ilusiona mucho. Estoy muy emocionada.
Te veo emocionadísima y estoy contento por ti.
Como niño con juguete nuevo.
Estoy contento por ti. ¿Cuándo tomas posesión?
Mira, hay una contradicción en la ley. Hay un artículo de la ley que dice que el 1 de septiembre y luego otro que dice que el 1 de octubre. Pasaron un dictamen que todavía no aprueban en el Congreso de la Ciudad de México, estableciendo como fecha el 1 de octubre. Estamos en espera. Yo pienso que de acuerdo con la norma que lo establece en la ley, porque la norma decía que en el 2018 era el 1 de octubre, pero que a partir de esta era 1 de septiembre, entonces pienso que tendría que ser el 1 de septiembre. Yo, entre que son peras o manzanas, me estoy preparando.
¿Te vas a ir de vacaciones antes?
No. Me tomaré 2 fines de semana y fin de semana largo, ¿no? De jueves a domingo. Pero la verdad es que sí me quería ir, sí, porque acabas
Tienes
cansada,
que hacerlo, hija.
Pero no veo dónde me quepa irme más de 4 días. Y asumo, a ver, ahora sí que
¿Te
asumo,
platico una anécdota?
Sí.
En un cerro en Michoacán hay 2 campesinos. Uno lo odia al otro. Y el que lo odia al otro es porque el otro corta más maíz que él. Se sube un periodista a caballo al cerro y ve a un señor, chac, 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 y otro señor sentado bajo un árbol. Llega el señor de chac, 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 y le dice, ¿lo puedo entrevistar? Me dice, no esté chingando porque en este momento, mientras él descansa, le voy a ganar. Ah, perfecto. Llega al señor que está sentado y le dice, oiga, señor, ¿lo puedo entrevistar? Sí, cómo no, siéntese. Se sienta. ¿Por qué tiene más maíz que el señor y usted está aquí sentado? Ahí dice, mire, es muy fácil. ¿Ve el sol? Sí. Se está en todo lo alto, ¿no? Entonces, este árbol me protege. Y mientras se está metiendo el sol, yo afilo mi machete. Entonces, te recomiendo, mi niña, que vayas a afilar tu machete. 4 días no son suficientes. Yo sé lo que te digo.
Está bien.
Afila tu machete, llega recargada y llega todo. No trabajes mínimo 1.5 días a la semana cuando ya seas alcaldesa. No trabajes 24/7 porque en 6 meses ya valiste madre. No vas a saber ni cómo te llamas. Hablo en serio. Tienes que tomar tu descanso, tu relax y vivir tu vida como ser humano normal. Ese sería mi consejo, Lía.
Bueno, buscaré tener espacios de recreación combinados con muchas horas de trabajo y momentos de paz interior.
Eso. Mi amor, te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir. Las veces que quieras venir, ven. Si necesitas algo, cuenta con nosotros. Y aquí estamos.
Muchísimas gracias por este espacio. Te lo valoro muchísimo. Te lo aprecio muchísimo. Y me encantará estar contigo en contacto siempre.
Las veces que quieras, aquí
Muchas
estamos.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias. Y a nuestro público, bueno, les recuerdo, si no se han suscrito, ya vamos en 260,000+. Ayúdenos a llegar a 300,000. Suscríbanse en Facebook o YouTube. Aprieten la campanita en YouTube para que les avisen la nueva programación. Tengan lindo fin de semana. Nos vemos próximo domingo. Gracias, Lía. Eres
gracias.
Un amor.
Ahorita me suscribo.
Gracias, mi vida. Gracias.
Gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.